Abogado Hugo Estigarribia, ¿cómo te va? Muy buen día.
¿Cómo estás, Santiago? Un saludo a vos, al equipo de la radio y de la audiencia.
Bien, señor. Algunas precisiones nomás, abogado, que creo son importantes. Estoy leyendo el documento completo. A esta altura me llama la atención porque acaba de declarar la fiscal general del Estado que ella todavía no leyó el documento. Yo creo que todos tenemos este documento y por lo menos extraoficialmente, sin notificarse formalmente, uno debería ya tener conocimiento. Segundo, este fallo tiene fecha 27 de septiembre de 2019 y en cuanto al fallo dice: notifíquese, comuníquese a la Comisión de Refugiados y al país solicitante de la extradición, la parte dispositiva del presente fallo. 27 de septiembre estamos hablando. Nosotros nos estamos enterando ahora. ¿Qué te parece que pasó acá, doctor?
Negligencia de la Cancillería, negligencia de las autoridades respectivas. Yo no sé los canales de comunicación de esto, supongo que hubo una comunicación vía Cancillería, porque es una comunicación de la ACNUR, ¿verdad?
Este es el fallo del juzgado de Uruguay, porque se judicializó esto al momento.
Correcto, fallo del juzgado de Uruguay.
Claro.
Negligencia del abogado interviniente que tiene que seguir ese proceso, el abogado contratado por Paraguay allá en Uruguay. De la embajada, de no instar al abogado, porque por más que el abogado pueda tener poder, el poderante, que es la embajada de Paraguay, hasta Uruguay, tiene que estar instando permanente en un caso de alto interés para el gobierno paraguayo, cuyo presidente se trasladó especialmente a Costa Rica para seguir el proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá se imponen instituciones en cadena. Primero, si un presidente decidido y respetuoso de su país tiene que destituir al canciller, al embajador, iniciar juicio de responsabilidad contra los abogados en Uruguay, y obviamente hizo bien, retiró al embajador paraguayo en Uruguay y le convocó al embajador uruguayo ante el gobierno de Paraguay a Cancillería. Analizar la ruptura de relaciones diplomáticas con Uruguay, aunque me pese, porque aprecio muchísimo ese país, el uruguayo, y Uruguay es el país con más inversiones en Paraguay en proporción a su cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque es la tercera vez que Uruguay se porta de la misma manera con Paraguay. Más allá de que sea un juzgado, como dijo el canciller, la declaración del canciller uruguayo, la guerra en la Triple Alianza, Paraguay declara por solidaridad con Uruguay. Y Uruguay le traiciona a Paraguay. En el 2012, cuando se le aisló a Paraguay del Mercosur, Pepe Mujica fue el más verborrágico. Y ahora esto, es la tercera, en Uruguay. Un país hermano, de gente maravillosa, muchos paraguayos tienen inversión en Uruguay, muchos uruguayos acá, pero esta es una cuestión internacional. Otra cosa, nosotros que somos tan generosos con Brasil, sobre todo el alta bilateral y otros, ¿qué hizo Bolsonaro para que estos trenes se fuguen a Uruguay cuando se le canceló el refugio? El gobierno de derecha de Bolsonaro, que tanto odia a la izquierda, ¿qué hizo como Estado el gobierno de Bolsonaro para ayudar a su aliado paraguayo en un caso tan importante como este? Nada. Entonces acá se imponen primero decisiones duras desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, ¿ya? Con respecto a su manejo de Cancillería, se impone una protesta del gobierno de Paraguay ante Naciones Unidas a través de su embajador Julio Arriola, en Nueva York, ¿ya? Ante la ACNUR, por esto, y por lo que contás de desconocimiento y no actuación del gobierno paraguayo, no cabe más que se asuma la responsabilidad y se produzcan las instituciones en cadena. No queda otra. Y eso, si nos hace mal evado, una vez más queda como timorato, tibio, indeciso y falto de carácter.
Acá lo que estoy mirando nomás del documento al que tenemos acceso ya desde ayer, abogado, es que ellos mencionan, primero, yo creo que alevosamente omite, si bien tenían a vista ese documento, según nos dijo el procurador Sergio Cosia, ellos tenían a vista el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo omitieron directamente y solo hacen mención a lo que supuestamente constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el otro elemento por el cual ellos alegan que sí existe intromisión política en una cuestión que debería ser estrictamente judicial, por lo que alegan el temor que para el juzgado uruguayo es fundado de persecución política, es que todas las publicaciones periodísticas o declaraciones de el presidente Bolsonaro o el presidente Mario Abdo o altas autoridades paraguayas daban cuenta de una especie de acuerdo entre gobiernos como para extraditar a personas que son criminales y secuestradores, alegando ya un prejuzgamiento de una cuestión que debería dirimirse en la justicia paraguaya y de una decisión tomada con análisis estrictamente político y no jurídico para revocar su estatus de refugiado. Ese elemento no puede ser un elemento que de verdad suene considerable y de por ahí un llamado de atención cuando ocurren estas cosas como para guardar las formas.
Sí, señor, claro que es un elemento considerable. Es justamente lo que se había dicho que podía contaminar el día de mañana una decisión de la Corte Interamericana, la presencia de Mario Abdo allá. Políticamente positivo, pero jurídicamente negativo. ¿En qué sentido políticamente positivo? En que es una prioridad para el Estado paraguayo que gente vinculada a secuestros sea sometida a la justicia paraguaya y que se sustase una demanda que iba a reciba los intereses de Paraguay, porque se pedía mucho dinero. Y aparte iban a quedar impunes ellos. Políticamente positivo, pero jurídicamente negativo. Cualquier declaración política al respecto podía ser usada jurídicamente en contra de Paraguay. Y ellos lo hicieron. A Ron Martí Colmán, con muchos recursos económicos, con buenos contactos. Hay que recordar que Ron es un hombre de la alta sociedad sustena. Hay que recordar que él era usufructuario de la cantina de la discoteca de Club Centenario. Hay que recordar que sus hermanos son personas muy solventes. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vos decís políticamente y te fortalece políticamente, jurídicamente, te puede debilitar. ¿Qué hizo la ACNUR? La ACNUR es un órgano que tiene que proteger a las personas que están en caso de refugio, ¿verdad? En este caso, omite la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era una opinión absolutamente sesgada y parcialista, y pone en consideración todo aquello que le favorece a los tres. Hay mucha ideologización en estos organismos últimamente. Hay mucho manejo ideológico, en su momento de las derechas y ahora de las izquierdas, y hay funcionarios clave en estos organismos con esas interpretaciones. Yo creo que Uruguay tiene un gobierno de izquierda, Frente Amplio, y bien el canciller uruguayo dijo que el Poder Judicial es independiente. En este caso, el fallo del Poder Judicial, ahí estuvo, ¿verdad? Entonces, con respecto a los refugiados, acá hay varias cosas. La actuación de la ACNUR, que tiene que tener su protesta de Paraguay ante Naciones Unidas y un seguimiento ante la misión paraguaya ante Naciones Unidas. El proceso en Uruguay, ¿verdad? El refugio, que tenía un abogado o dos abogados contratados por la embajada paraguaya allá, la actuación de la cancillería. Yo escuché la entrevista que le hizo el procurador el día martes a primera hora, donde decía que estaban a buen resguardo y detenidos. Se le perdió la pelota a Sergio Cosa, con todo el afecto que le tengo. La pelota que estaba jugando en el Maracaná y él estaba jugando en Tanganyika. O sea, no tenía conocimiento del tema, y eso no es culpa probablemente de él, es culpa de la representación paraguaya en Uruguay, del abogado paraguayo, del abogado uruguayo contratado por Paraguay, de la propia cancillería, y hay responsabilidades en cadena. O sea, todo el esfuerzo que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos valió que le condene a Paraguay en costas, ¿verdad? En dinero, pero se perdió en una mala gestión que se hizo en Uruguay. Eso es categórico, y también no tenían idea de cómo se venía moviendo la pelota. Y por otro lado, políticamente mal llevado en la negociación con Bolsonaro, porque Bolsonaro ya sabía el refugio que le había levantado a ellos en Brasil. Igual se les escaparon, entre comillas, a Uruguay.
Entonces, ahí,
por un lado, ahí, Paraguay, en negociaciones entrega todo a Brasil como la alta bilateral que denunció Pedro Ferreira, pero por otro lado Brasil no es capaz de poner ahí posición de la justicia paraguaya tres prófugos. O sea, tenemos varios labores, varias actuaciones políticas preparadas que te denotan fallas graves en el manejo de la cancillería paraguaya, del anterior y del actual canciller.
Este informe, esta resolución puede generar urticaria, rabia, impotencia, indignación en muchos, particularmente en las víctimas, pero revela justamente la desidia o la torpeza que se tuvo como Estado. Por eso tu consideración de que se debería hacer una serie de destituciones en cadena, porque muestra que ellos jugaron y muy bien su partido. Porque uno dice, si ya tienen el refugio en Uruguay, ¿por qué salen de ahí? Va a haber un cambio de signo político posiblemente en las próximas semanas en Uruguay, y ya saben lo que les espera. Están varios pasos adelante de lo que demostró Paraguay. El relatorio habla de todo lo que arrimó la defensa de ellos, y no hay un contrapeso como Estado de cosas que podían rebatir todo este relatorio.
Efectivamente, hace aproximadamente un mes o un mes y medio fueron allá el Procurador General de la República, el Ministro del Interior Villamayor, ¿verdad?, el Fiscal Merlo, creo que fue, y otros. ¿De qué sirvió todo eso si la Embajada Paraguaya en Uruguay y el abogado contratado en Uruguay no sabía nada de esto? ¿Para qué mandamos funcionarios locales teniendo allá nuestra embajada y nuestra representación legal que no está funcionando allá? ¿Qué énfasis le puso la Cancillería a este tema y a la actuación de la Embajada Paraguaya allá? El mismo énfasis que puso en esa comisión a la que renuncié, en dos meses. Después de un mes y medio se reunió, y después de dos meses se reunió por segunda vez. Cero, desidia
absoluta. Acá hay gente que no sé si confunde o lo hace adrede, pero me dice alguien acá, es un proceso secreto el de refugio. No podía tener conocimiento ni los abogados, ni Cancillería, ni Fiscalía. El secretismo del proceso es bajo pena de cárcel. Y acá quiero separar la cuestión, porque efectivamente el Estado paraguayo no era parte. Pero la siguiente lógica nomás que se plantea, y lo decía hoy más temprano, por la ley que trata este tipo de cuestiones de refugio y compañía en Uruguay, cuando además de un pedido de refugio, respecto a esa gente que pide refugio, hay un pedido de extradición, lo primero que se trata en cualquier caso es el pedido de refugio. Si se aprueba el refugio, inmediatamente para la extradición es una denegatoria. Entonces, cuando el 27 de septiembre a Paraguay se le notifica a través de sus abogados de la denegatoria al pedido de extradición, eso significa, por lógica, que automáticamente el refugio había sido otorgado. Entonces, si bien nosotros no éramos parte en el proceso de refugio, la información ya la teníamos el 27 de septiembre porque se le había negado la extradición.
Y tal cual, y eso es lo que te digo, Santiago. El 27 de septiembre tiene resolución eso. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo teníamos que conocer el 27 de septiembre? 11 días antes. 10 días antes del 8 de octubre. Vos hablaste del 8 de octubre, anteayer, a la mañana, con Sergio Cosia.
Sí.
Y él te decía que están detenidos, que están privados de su libertad, no sabía nada.
Que
¿no?
están en el mismo punto, dijo.
Sí, están en el mismo lugar. Bueno, muy bien. Él tenía que estar enterado como Procurador General de la República, porque la Embajada Paraguaya en Uruguay, a través de la Cancillería Nacional, en este caso el canciller le tenía que dar a conocer esto. Y la Embajada Paraguaya en Uruguay tenía que saber a través de sus abogados allá. Entonces acá hay una cadena de responsabilidades, de conocimiento de este tema, que no cabe la responsabilidad a asumir, ¿verdad? Y obviamente eso implica en términos políticos destitución, sin discusión. Por eso el presidente tiene actos discrecionales. Actos discrecionales son aquellos que puede tomar sin necesidad de tomar otras medidas administrativas, que son los actos administrativos. En este caso, destitución de ministro, destitución de embajador. Es cierto, Paraguay diplomáticamente retira al embajador, porque eso se hace en términos internacionales como una protesta. Retira al embajador y lo llama a consulta. No retira todavía lo llama a consulta, significa ya un gesto de protesta. Lo llama al embajador de Uruguay en Paraguay. Muy bien. Eso es un gesto de desagrado hacia el gobierno de Uruguay. Pero internamente, ¿qué? Internamente, ¿qué con el embajador paraguayo en Uruguay? ¿O es porque porque he protegido a Nicanor Duarte Frutos y el equipo de él tiene que sobrevivir? No, señor. Responsabilidades. ¿Qué se le pidió a los abogados? ¿Qué seguimiento se hizo al trabajo de los abogados de la embajada? ¿Qué seguimiento se hizo al trabajo de la embajada de la Cancillería? ¿Qué seguimiento se hizo de la Fiscalía al pedido de extradición? Porque la embajada paraguaya en Uruguay tiene que tener todo esto. Entonces acá hay una cadena de responsabilidades internas que el gobierno no puede desconocer. Puede enojarse, zapatear con Uruguay y tomar medidas con Uruguay, como las que te conté: retiro de embajador, ruptura de relaciones diplomáticas, protesta ante Naciones Unidas, ante ACNUR, pero internamente también tiene que revisar la conducta de los funcionarios paraguayos. ¿Ya? La conducta de los funcionarios paraguayos ha sido mínimamente, por decirlo de silla. Puede ser también un caso de traición a la patria, porque es un tema de alto interés y hay que mirar algo, Santiago. Acá la industria del secuestro ha demostrado ser próspera. Ellos consiguen impunidad siendo finalmente refugiados en Finlandia, con una pensión del gobierno de Finlandia por 6 meses.
Sí.
Hasta que puedan ellos trabajar y desarrollarse. O sea, involucrado en un presunto secuestro acá la señora María Edith, prófugo a Brasil, refugiado en Brasil durante el gobierno de Dilma Lula, prófugo de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, refugiado en Uruguay, y finalmente con pasaporte de Lula en Finlandia. ¿Qué quiere decir? Secuestrar, participar, cobrar, jugate que te van a proteger como un refugiado y va a terminar en un país del primer mundo con salario de ese gobierno. La industria del secuestro ha prosperado.
Abogado.
Vaya ironía, y te voy a decir algo que dije en otro medio. Uruguay es el país que más inversiones tiene por posición de habitantes acá en Paraguay, en el sector, que es el sector ganadero. El más caqueado por los secuestradores es el sector ganadero. En este momento, en Paraguay.
Abogado.
O sea, hasta acá puede caer sobre ciudadanos uruguayos que están en Paraguay. Ironía, ¿verdad?
Sí, señor. Abogado, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias por la oportunidad y un saludo.
Hasta luego, señor. Hasta luego.